Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española que trata íntegramente sobre el continente africano, sobre sus sociedades, su actualidad, su cultura. Nos encontramos en Radio Enlace los martes de 6 a 7 en el 107.5, en Onda Merlín en el 107.3, los lunes a partir del mediodía en Radio Vallecas en el 107.5, los lunes de 2 a 3, en Onda Verde en el 107.9, los martes de 1 a 2, en Radio Almenara los martes de 9 a 10, en el 95.4, en Radio Villalba en el 107.4, los domingos de 10 a 11, y en Segovia, en Aldea Radio en el 107.0, los jueves a partir de las 11 de la noche, y en Radio Clara en Valencia en el 104.4, los lunes de 2 a 3. Además, vía satélite a través del Hispasat en el canal 407. En tiempo de charla, en tiempo de entrevista, estaremos con el doctor Piubelo, que nos hablará del trabajo que están desarrollando en Camerún. El doctor Piubelo estuvo de paso por Madrid, viniendo de Camerún, para apoyar la presentación de la campaña 2006 de Manos Unidas. Y hoy la música viaja hasta Senegal, y de Senegal a Egipto. Vamos a escuchar la música de Josu Andor y su disco Egipto. Un título, como veréis, nada gratuito. Así que nos quedamos con la música de Josu Andor. Thank you.
mini alubur bi fi ci bopam ci barke sunu sang sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalna ñu yalla xir ci bopam bi jahi jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi mami cheikh jaddu cheikhuna sanusi
jaddu cheikh amel fa
jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna
sanusi
jaddu cheikhuna jaddu cheikhuna jaddu cheikhuna sanusi
mami cheikh khane
jaddu cheikh
ul cheikh amel fa
Voz inconfundible de uno de los grandes músicos del África subsahariana, como no es el senegalés Youssou N'Dour. Y el título de este CD es Egipto. Pues hemos comentado muchísimas veces la vocación que tienen, la vocación religiosa de los cantantes, de muchos cantantes de Senegal, desde aquellos principios de africanía con Moussa Dienkala, y uno de los dos algunos que hemos puesto de él, como es Moussa Dienkala, el primero, y Fe, el segundo, y en los dos pues se recomendaba no oír en paz y discoteca su disco, ya que estaba hecho para la meditación, para el diálogo interno. Y en este mismo sentido pues va este Egipto de Youssou N'Dour, donde pues busca en las raíces sufíes de ese islamismo, de esa aspiración religiosa que sienten en Senegal. Este es Egipto de Youssou N'Dour. Escuchábamos la primera canción, que se llama Alá, y nos vamos a ir a escuchar otra, que es Bamba el poeta. Si recordáis los discos de Moussa Dienkala, él hablaba constantemente y cantaba la mayor gloria de Amadou Bamba, el que fuera uno de los grandes morabitos, uno de los grandes religiosos del Islam en Senegal. Pues este es un cántico también dedicado a Bamba, a Amadou Bamba, a Amadou el poeta.
Madu Bamba yemna ma mande yemuna ci Bamba mande waruna ci Bamba mande yemuna ci Bamba mande yemuna ci Bamba mande yemuna ci Bamba yunte ci ay dede gisagu ma ku ko jente mande yemuna ci Bamba malima gis ni kesse manuko xana señ bi da umé man di mura ci Bamba ye Ahmadou Bamba warna yeen ki bindi kat Ahmadou Bamba warna yeen ki way kat yeen arabi yeni tubab yi ak yeewu nit ñu bo leen wéré ba mu tay man na waat ni tofa ki ku mel ni Bamba man de yemuna ci Bamba man de yemuna ci Bamba ci alquran la Bamba jaare arab ku ne def na ci téré ken bindagul.
La música sufí de origen egipcio entronca directamente con la música del África subsahariana de Senegal para acompañar estos versos escritos por Youssou N'Dour. Él escribió un sin igual número de libros. Ningún otro humano pudo escribir tanto. Me maravillo de que él nunca durmiera.
Xam sa diine jàngal xasaay ci نه خمسه برم جنگل خسایی چی ویر بیارم کم کم اکبر که یه بندی چی خسایی چی نیم دیو ام نیم کنی چش ور ادونا دیکتی limu bind sul ci bir sul limu bind xamni bilke akuna fu limu feñe xamna sen bir da ne man ti mu ci ba xamna sen bir da ne man ti mu ci ba xamna pam ba da ne man ti mu ci ba xamna sen bir da ne
estás escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Estamos en Africanía en tiempo de información y vamos con nuestra selección de la actualidad del continente africano. Empezamos por Nigeria, donde otro grupo de trabajadores extranjeros de las compañías petroleras ha sido secuestrado.
El sábado 18 de febrero, los grupos rebeldes del Delta del Níger secuestraron a 9 trabajadores extranjeros de las compañías petroleras en Nigeria, el segundo incidente de este tipo en unos meses. Los trabajadores, que son de Estados Unidos, Gran Bretaña, Egipto, Tailandia y Filipinas, son empleados de la subcontrata de Shell Wilbros, una compañía estadounidense que trabaja cerca de la ciudad petrolera de Warri. El secuestro ha marcado una intensificación en la confrontación en el Delta del Níger entre los militantes del Movimiento de Emancipación para el Delta del Níger y las fuerzas militares en la región. El grupo de militantes que reclama un mejor reparto de la riqueza petrolera de Nigeria amenazó con más ataques para recortar en un 30% la producción diaria de crudo, que actualmente es de 2,5 millones de barriles. Además, ordenaron a todos los trabajadores extranjeros que abandonasen la región antes de una semana. El gobierno ha formado un comité para negociar la liberación de los secuestrados. Por otra parte, los disturbios ocasionados por la publicación de las caricaturas de Mahoma se han cobrado ya 22 vidas en el norte del país, donde el gobierno ha desplegado las fuerzas del ejército para devolver la calma a las calles. En la República Democrática del Congo se adopta finalmente la Constitución.
Joseph Kabila, presidente de la República Democrática del Congo, ha firmado una constitución revolucionaria que pavimenta el camino para las elecciones generales a finales de este año y que da nacimiento a la Tercera República del país. La adopción de la ley básica se considera como un hito en el proceso de transición del Congo desde las condiciones de su devastadora guerra entre el 98 y el 2003 hacia un Estado democrático y descentralizado. Kabila juró el texto constitucional en una ceremonia celebrada en Kinshasa. Entre los invitados de honor a la ceremonia estaba el presidente de turno de la Unión Africana y presidente de la vecina República del Congo, de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, y el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, un personaje clave en la transición del país. También estaba presente el representante de la Unión Europea para la región de los Grandes Lagos, Aldo Ayello, y el comisionado europeo para el desarrollo, Luis Michel. Ahora que la Constitución forma parte de los estatutos, el Parlamento puede decidir sobre la legislación electoral necesaria para los próximos comicios, que previsiblemente tendrán lugar a finales de junio. La República Democrática del Congo no ha tenido unas elecciones dignas de tal nombre desde hace 40 años. La jornada de elecciones en Uganda ha sido obstaculizada por las lluvias.
El recuento de los votos a las elecciones presidenciales celebradas el día 23 comenzó a realizarse lentamente bajo fuertes lluvias torrenciales. Los comicios se desarrollaron pacíficamente a pesar de las inevitables acusaciones de fraude hechas por la oposición, pero que aún no han sido confirmadas por los observadores internacionales ni por fuentes imparciales. Los votantes registrados en Uganda son casi 10 millones y medio. El día 23, muchos de los 19.000 colegios electorales repartidos por los 69 distritos del país estuvieron llenos de gente. Cifras no oficiales sobre los resultados han sido reveladas sobre los porcentajes de varios cientos de miles de votos en las áreas urbanas, que son las más favorables a la oposición. Estas cifras indican que Museveni y su principal rival, el doctor Kizza Besigye, van a la par en los resultados. Zimbabue evita su expulsión del Fondo Monetario Internacional.
Zimbabue ha evitado su expulsión del Fondo Monetario Internacional con el reciente pago de los atrasos de su deuda de 9 millones de dólares. El FMI había amenazado con expulsar a Zimbabue por no pagar préstamos desde el 2001 y dio al país del sur de África de plazo hasta febrero para ponerse al día con sus cuentas. El viceministro de Finanzas de este país, David Chafika, realizó el pago el pasado día 15 de febrero comprometiéndose a ponerse al día con sus pagos al Fondo Monetario Internacional. Los refugiados de la República Centroafricana siguen llegando al vecino Chad.
La gente de las aldeas de la República Centroafricana, cercanas a la frontera con Chad, continúan entrando en este país, según fuentes de la ONU. En las últimas semanas, alrededor de 2.500 personas cruzaron la frontera en busca de refugio, como muchos otros antes desde el pasado mes de junio. El número total de refugiados oscila entre 15 y 30.000. Como sus predecesores, los nuevos refugiados argumentan que están huyendo de los combates en la zona y de la violencia y los abusos por parte de grupos armados sin identificar. Algunos afirman que incluso por parte del ejército, que se supone que debería protegerles de los grupos rebeldes armados. Los refugiados cruzan la frontera a una media de 100 por día, según las mismas fuentes de la ONU. Entregan la ayuda a refugiados saharauis en Argelia.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, entregó el día 21 por tercer día consecutivo ayuda de emergencia a saharauis afectados por las inundaciones en el occidente de Argelia. Hasta el momento, unas 400 tiendas de campaña, alrededor de 20 toneladas, fueron trasladadas desde Jordania hacia Orán, en el occidente argelino, y de ahí por carretera hasta Tinduf, la localidad donde miles de refugiados saharauis fueron afectados por las lluvias. El vicedirector regional de ACNUR, Radwan Nusir, expresó la importancia de contar con su respaldo aéreo para enviar hacia Tinduf lo antes posible los suministros de socorro requeridos. Al menos son necesarios 25 vuelos para llegar hacia Argelia, para llevar hasta Argelia esos productos que, además de las tiendas de campaña, incluyen mantas, láminas plásticas, contenedores para agua, alimentos y medicinas, entre otras cosas. En dos de los campamentos más afectados de refugiados saharauis, los de Answer y Smara, más de la mitad de las casas fueron destruidas por las inundaciones y el 25% severamente dañadas. Ninguna de las clínicas pueden utilizarse y los hospitales también tuvieron serios daños, incluyendo el equipo médico y los productos farmacéuticos, mientras todas las escuelas están destruidas en los tres campamentos afectados. Gran preocupación en Sudáfrica por la escasez de electricidad.
Sudáfrica ha caído víctima de una escasez masiva de electricidad en las provincias del Cabo, en el oeste, y la provincia norteña de Gauteng, experimentando cortes durante el fin de semana del 18 y 19 de febrero. La escasez continuó asolando Ciudad del Cabo durante casi toda la mañana del lunes siguiente, con anuncios de los proveedores de electricidad pidiendo a los usuarios en la ciudad que redujesen su consumo eléctrico en un 25% durante los próximos tres días para no tener que recurrir a la implantación de apagones rotativos en dos horas por área. También se ha pedido que ahorren agua, al igual que hicieron con la sequía del pasado año. La razón es que tanto el agua potable como las aguas residuales deben ser bombeadas con bombas eléctricas. Si el suministro de electricidad se reduce, habrá menos agua disponible y menos aguas residuales podrán ser bombeadas. El motivo ha sido el cierre temporal de la central nuclear de Koeberg, la segunda productora de energía en el país. El ministro de Agricultura angoleño destaca la mejora de la seguridad alimentaria en su país.
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Angola, Gilberto Buta Lutukután, afirmó en Roma durante la 29ª sesión de la Junta de Gobernadores de Fundaciones Internacionales para el Desarrollo de la Agricultura, la FIDA, que la seguridad alimentaria de su país ha mejorado en los últimos años. El mandatario angoleño reconoció que este país del sur de África todavía registra un 41% del déficit en necesidades de alimentarias para superar la inseguridad que azota algunas regiones, principalmente las del centro. Añadió que la necesidad de Angola es de alrededor de 625.000 toneladas de cereales para cubrir sus necesidades alimenticias, añadiendo que es urgente llevar a cabo programas integrados de desarrollo rural para la vulnerable población que vive en dichas regiones. La falta de fondos obstaculiza en Zambia la vigilancia de la gripe aviar.
El equipo técnico de Zambia para la gripe aviar está atado de manos debido a la falta de fondos, según Cristina Chisembele, portavoz del grupo de expertos que trabaja con el Departamento de Veterinaria de Desarrollo Ganadero. En respuesta a los informes de que cientos de aldeanos del sur de Zambia han matado sus pollos y cabras a causa de la difusión de falsas informaciones que decían que una gripe aviar mortal había alcanzado el país, Chisembele declaró que no tenía más conocimiento del tema que el que se ha difundido en los periódicos, a lo que añadió que de todos modos no pueden investigar en dicha zona por falta de fondos. El equipo de expertos recibió promesas de ayuda financiera por parte de países donantes, pero no ha recibido nada aún. Los recursos limitados del gobierno se han utilizado para imprimir panfletos y organizar algunos talleres. La llegada del mortal virus H5N1 de la gripe aviar a Nigeria ha disparado la preocupación sobre los niveles de preparación y capacidad para manejar un posible brote por todo el sur de África. El equipo de expertos técnicos de Zambia ha llevado a cabo la vigilancia en las zonas donde anidan las aves migratorias, como por ejemplo las cigüeñas blancas, que empiezan a llegar en octubre desde el este de Europa y el este de Asia. Ninguna de las aves dio positivo en los test, lo cual sitúa al país en un estado de bajo riesgo. Se cree que las aves migratorias son un vector potencial para la infección con el virus H5N1 de la pollería doméstica y la destinada al comercio. El gobierno ha impuesto restricciones sobre la importación de todas las especies de aves, incluido el pollo. Más de 200 atletas extranjeros participan en la sexta edición del Maratón del Sáhara.
Llegados desde España, Italia, Alemania y Argelia toman parte en la sexta edición del Maratón Internacional del Sáhara. Los participantes en la competición correrán una distancia repartida en tres etapas sobre un trayecto pedregoso de 42 kilómetros. Los atletas extranjeros visitarán el 1 de marzo la wilaya de Auxerre, donde tomarán parte en la inauguración del centro deportivo Maratón del Sáhara, además de las visitas a las familias.
L'Islam di vite con da un cacce che poco dan i gheltine na sangue reina na farme che me na casa l'Islam de modo un senite se amma tu pando mole quando vace Shukran lakai, shukran lakai Shukran, 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 Masumati sumu tulo kwaja Shukran lakai, shukran, 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 modu bamba Shukran lakai, shukran lakai, shukran, 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 modu bamba
Mungmala fain khama mwaila Likai bade rekukit atiyala Mbakti dangaya kima wakana Nang bati yong kip mama jam chagana Mung malapay khama mwaila Liki bate rekungir ati yala Mbakit ang ayaki na okana
ming wi chi yong yin mo me jam cha kam su ti ki manan wa ju wa ju mo i ki wa ju ga nya che ko ku dal mo go mi abdulai ye chu me ti mo tum bak ki man de sat na le ja ye fi bai mo mo tu la min ba Sukran laka, sukran 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 modu bamba. Sukran laka, sukran 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 modu bamba. Numala tay hana mawile, diki bandere kungit atial. Aki dangaya kinao kanan, nengroy chiyong girma na yam chakanan. Monumala pay khana moile Liki bate le kungit ati yalla Maki danga ya ginao kanan Nengroi chi yung girma na yam chakanan Ahmadu baki mandi santanala Jajil fi bayi mumotu la mintara Semadika tinya la ya makulir Lune wanengro kuti takhunga jihal Ya tak mai balik dir mate Kim do tuma ati di bana khibati Jo Ya ke Bai sei salwo sei mutala Sungan laka Sungan laka Sungan 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 mundu bamba Sungan laka Sungan laka
Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy con el doctor Piubello, médico italiano que trabaja actualmente en Camerún y que está aquí en España para respaldar el acto de presentación de la campaña de Manos Unidas 2006. Doctor Piubello, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Podríamos comenzar situándonos el país y también el trabajo que desarrolla.
Voy a hacer una presentación de lo que hacemos en Camerún, muy cortita. Intentaré dar unos objetivos y el resultado del trabajo que hicimos con la colaboración de Manos Unidas allí en Douala. Bueno, esto es solo para situar un poco dónde está Camerún, porque mucha gente de África tiene la imagen de hambruna, de guerra, y de Camerún hoy puede ser de los goles de Samuel Eto'o en el Barça, pero no sé si mucho más. Camerún está en el Golfo de Guinea, es un país independiente desde 1961, antigua colonia francesa e inglesa. Tiene 16 millones de habitantes y más o menos la dimensión de España. Tienes muchos paisajes y es un país muy, muy precioso, así que si tenéis la intención de venir a Camerún, sois los bienvenidos. Douala, donde trabajo, es la capital económica del país, tiene más o menos 2,5 millones de habitantes, digo más o menos porque el censo se hizo este año porque no conseguimos saber cuántos habitantes tiene la ciudad en realidad, se habla entre 1,5 millones y 3 millones. Hay mucho movimiento de las poblaciones que intentan buscar su vida en las ciudades como en todo el continente africano. Esta es la ciudad, está al lado de un río, el río Burí. Es una ciudad inmensa, aquí en amarillo podéis ver un poco los barrios más importantes, los barrios comerciales y administrativos de la ciudad, y en blanco los barrios pobres. El 85% de la ciudad, bueno, está, solo tiene barrios pobres, y allí trabajamos. Tenemos en la ciudad 13 centros de salud en los barrios más alejados. Son 10 centros de salud de atención primaria, un centro de asistencia para enfermos de SIDA, un centro de salud mental, un hospital de lepra, y allí trabajamos 6 médicos y 230 enfermeros. Tengo que precisar que soy el único médico extranjero. Tenemos otros africanos, 2 de Congo y 1 de Bielorrusia, nuestro cirujano, pero la totalidad del personal es camerunesa.
¿Cuál ha sido el desarrollo, la evolución del trabajo en sus servicios?
Empezamos en 96 con un servicio de salud que estaba completamente destrozado porque tenía deudas, no tenía personal calificado. Tengo que precisar que solo el 19% de la población de Douala tenía acceso a los servicios de atención primaria en 96. Y en el año 2005 realizamos 340.000 consultas médicas. Por supuesto que la consulta la pasan los enfermeros y los médicos. Médicos tenemos muy poco, ¿eh? Camerún tiene un médico cada 13.500 habitantes. Y entonces es un lujo tener un médico. Así que la consulta las pasan a menudo los médicos, bajo control, los enfermeros, bajo control de los médicos que están allí. Realizamos el 30% de las actividades de atención primaria de Douala, que es mucho, es una ciudad de 2,5 millones de habitantes, 13.500 consultas prenatales, 7.300 partos cada año, no sé cuántos partos puede tener Madrid hoy, pero no creo 7.300. La cobertura vacunal en 2004 fue del 93%, y la mortalidad neonatal, esto es lo más importante, de 37 por mil en 96 a 7 por mil en 2005. Esto no en Camerún y no en la ciudad de Douala, sino en nuestros servicios. Hicimos todo un programa de prevención con vacunación, prevención de SIDA, cribaje de las enfermedades materno-infantiles y conseguimos un resultado espectacular que está certificado por cooperaciones internacionales. El precio medio, esto lo puse porque Camerún tiene un sistema de pago directo, es decir, que la gente para ir al hospital tiene que pagar, y pagar mucho. No sé si tiene apendicitis, normalmente el coste son 2 sueldos mensuales. Y entonces es dramático porque es un sistema que si no tienes dinero mueres. E intentamos hacer un sistema que sea asequible a la población más pobre de la ciudad. Y entonces por episodio nuestros enfermos pagan 3 euros por episodio de enfermedad. Y esto también es un resultado muy importante que conseguimos, y esto insisto, con personal básicamente camerunés.
¿Cuáles han sido los resultados más destacados de la labor que están realizando en Camerún?
El paludismo, el porcentaje de curación de niño con menos de 5 años a 28 días es del 89,6%. La tuberculosis, y aquí interviene Manos Unidas, porque esto es un programa que fue financiado básicamente por Manos Unidas. Hace 10 años el coste del tratamiento de la tuberculosis era 6 sueldos mensuales. Y la gente se moría entre mis manos cada día. Porque de tuberculosis tenemos una incidencia, una prevalencia de las más altas de África. Y entonces el porcentaje es que estáis viendo aquí, 85%, logramos en 2005 un objetivo del milenio. Un objetivo del milenio es la lucha contra tuberculosis, el objetivo del OMS para 2005... es un porcentaje de curación de 85%. Para mí esto no es un porcentaje, sino son personas. Son las mismas personas que en 96 morían entre mis manos y que ahora, gracias a la ayuda de Manos Unidas, conseguimos curar. para deciros un poco el porcentaje que tiene África, hoy es el 73%, 85% lo tiene solo la isla Mauricio y las islas Comores, para decir un poco la situación que tenemos allí. Otro resultado muy importante, SIDA, bueno, sabéis que en África hay 29 millones de seropositivo. Es un drama. Muchos amigos y amigas murieron de SIDA, incluso mucho personal que trabajó con nosotros. Y esto también lo realizamos en este trabajo lo realizamos en colaboración con Manos Unidas y para mí es un resultado espectacular. No es un porcentaje, sino es la imagen que se queda en mi cabeza del día que pude entregarle el primer comprimido de antirretrovirales a una amiga embarazada. Esto fue un día maravilloso para mí. Y detrás de este porcentaje están personas. Están personas que hoy, gracias a la ayuda de Manos Unidas, tienen una esperanza en un futuro mejor. Y el porcentaje de adherencia al tratamiento después de un año es 95%. Esto para mí es espectacular. Y otra vez lo voy a repetir, esto lo conseguimos con personal totalmente camerunés. Hoy las estructuras funcionan de forma autónoma. Pedimos financiación solo para construir nuevas y para empezar proyectos verticales como tuberculosis y SIDA, que tienen costes muy importantes que todavía no podemos alcanzar. Tenemos un programa de abastecimiento de medicamentos esenciales, la formación permanente del personal, control de enfermedades tropicales, como comenté ahora, paludismo, básicamente, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y SIDA, que son las más importantes en Camerún y en Douala. Y además empezamos con un programa de control de hipertensión y diabetes que tiene una prevalencia bastante importante en las ciudades africanas hoy. Y último, la reducción de la mortalidad materno-infantil, que es un objetivo del milenio.
¿Podría señalar cuál es el precio por consulta o por acto médico quirúrgico en Camerún?
Bueno, en 96 el precio por acto era 50 euros, por cirugía era 15 euros por acto médico. Y entonces por completo fuera del alcance de la gente. Ahora bajó y estamos y los servicios de Estado están alrededor de nuestro precio. Y esto es un resultado porque, bueno, siendo los primeros, si el Estado pudo seguir, es un resultado que me parece importante.
¿Qué porcentaje de SIDA hay en Camerún?
El porcentaje de SIDA en Camerún es 5,5%. No es de los más altos de África. Por muchas cosas, ¿eh? Nunca hubo guerra en Camerún, solo una guerra después de la independencia. Es un país bastante estable. Tiene cepas de virus que no son las típicas de África Austral. Tiene la cepa B y no la cepa C, como Zimbabue, África del Sur. Tiene servicios de salud en casi todo el país. El problema grave es que tiene pocos médicos. Camerún tiene menos médicos que Congo Kinshasa, que Burundi, que Ruanda, que son países de guerra. Y por eso puse el resultado de la adherencia, porque a lo mejor podemos darle antirretrovirales a mucha gente, pero los resultados del Estado hoy dicen que a un año solo el 40% sigue con el tratamiento después de un año. Lo que quiere decir que se van difundiendo resistencias a los antirretrovirales y esto es un problema muy importante.
Doctor Piubello, ¿cuáles fueron las razones fundamentales que le motivaron para marcharse a Camerún y no quedarse ejerciendo su profesión de geriatra?
La geriatría fue una idea de mi novia en la época, porque yo siempre tenía la idea de ir a África y ella para nada. Y entonces me convenció a hacer geriatría para asegurarse mi presencia en Italia. Lo que al final no consiguió.
Evidentemente.
Evidentemente. Bueno, estoy en África, es muy simple, ¿eh? Vivía en Italia y trabajaba en Estados Unidos. Italia tiene un médico cada 200 habitantes, Camerún tiene un médico cada 13.500. La respuesta me parece muy, muy evidente.
Doctor Piubello, volviendo al tema del SIDA, ¿qué análisis puede hacer de la lucha contra el SIDA que ustedes realizan en Camerún?
Bueno, de las campañas que se hacen en España, el problema es un poco distinto, porque por supuesto hay una incidencia mucho más importante, hay costumbres particulares en Camerún que no hay en España. En Yaoundé lo que hacemos es educación de la gente, porque hace años la gente no creía que el SIDA existiera. Decían que SIDA era síndrome inventado para desanimar a los amantes. O que era brujería, o que era otra cosa, y entonces ahora la gente se lo cree mucho más, sabe que es un virus y sabe que mata. Después, hacer el test, hace años podíamos hacer el test y decirle a la gente, bueno, usted tiene que morirse porque no teníamos medicación. Y esto era dramático, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer privar que a una persona le sacamos un problema y no tenemos solución. Y entonces, ahora, en un centro de salud tenemos la medicación antirretroviral y hacemos toda una campaña de educación, de sensibilización en las escuelas, en el entorno de jóvenes, más que nada, que la gente haga test de cribaje y que tome su medicación. Además, hay un programa de visitas domiciliarias. Esta es la diferencia con muchos programas internacionales y del Estado, porque si no, la gente no se toma la medicación. En África no existe el concepto de enfermedad crónica, la enfermedad es aguda. Y mucho más, la enfermedad es la separación del alma con el cuerpo, la separación de la persona con el mundo de sus antepasados, hay muchas creencias. Y para que la gente se tome la medicación toda su vida es muy difícil.
Doctor Pibello, para terminar esta pequeña charla en Africanía, me gustaría que nos reseñara cuáles son actualmente sus prioridades.
Bueno, es que tenemos que seguir porque el país es inmenso. Los enfermos de tuberculosis que nosotros conseguimos tratar son 800 cada año. Camerún tiene 13, más o menos 13.000 casos cada año. Entonces, ahora empezamos con este programa de visitas domiciliarias en Douala y por eso conseguimos estos resultados. Este resultado fue presentado al Ministerio de Salud de Camerún, que quiere empezar un programa parecido en todo el país. Esto me parece muy importante porque podríamos lograr un resultado importante a nivel de todo el país. Y entonces, más que nada, es la difusión de los resultados que logramos. Además, hay muchas enfermedades muy importantes como, por ejemplo, la enfermedad del sueño, que en Douala no tenemos, que todavía no tiene solución y la gente no tiene acceso a la medicación. Ahí la vacunación en Douala sí que la podemos conseguir, pero en las zonas más alejadas del país no. Hay una zona como este de Camerún o el norte que está totalmente cortada durante estación de lluvias. Entonces habría que empezar con un programa de desarrollo de vía de comunicaciones. El tratamiento de SIDA solo está asequible a la gente en Douala y Yaoundé, pero Douala y Yaoundé son solo dos ciudades de todo un país, y entonces hay mucho más que hacer. Paludismo, por ejemplo, las mosquiteras no están asequibles para la totalidad de la población. Solo un porcentaje muy, muy poco importante de mujeres embarazadas lo tienen, y en Douala y Yaoundé, pero Camerún no es solo Douala y Yaoundé.
Cuba, Dar es Salaam, mi pueblo gache de unión, mi país, de Warua y gache medias, duro pelante y dunas, cuetila y tendrita paz. Cuba, Dar es Salaam, Cuba.
Vamos a leer ahora en Africanía un texto de una mujer negra, diputada en el Parlamento holandés. Se llama Ayan Irsi Ali. Ella es de origen somalí y además vive bajo protección policial tras haber escrito el guión de la película Sumisión, que le costó la vida a su director, Theo van Gogh, asesinado por un fundamentalista islámico en noviembre de 2004. El texto lo sacamos de la publicación del País, el sábado pasado 18 de febrero. Leemos las partes, yo creo que más sobresalientes. Pertenecen a una conferencia que dio en Berlín. Dice, creo firmemente que este vulnerable empeño llamado democracia no puede existir sin libertad de expresión, en especial en los medios de comunicación. Los periodistas no deben renunciar al deber de hablar libremente, un derecho que en otros hemisferios se niega a la gente. Mi opinión es que Gillian Posten hizo bien en publicar los dibujos de Mahoma y que otros periódicos europeos hicieron bien en reproducirlos. Repasemos el caso. El autor de un libro de para niños sobre el profeta Mahoma no podía encontrar ilustraciones para su texto. Dijo que los ilustradores se autocensuraban por miedo a reacciones violentas de los musulmanes para quienes está prohibido representar al profeta. el diario Gillan Posten decidió investigarlo. Pensaron, con razón, que este tipo de autocensura tiene consecuencias importantes para la democracia. Como periodista, su deber era solicitar y publicar los dibujos. Debería darles vergüenza a los periódicos y canales de televisión que no tuvieron el valor de demostrar a sus lectores las famosas caricaturas. Esos intelectuales que viven gracias a la libertad de expresión, pero aceptan la censura, esconden su mediocridad de espíritu detrás de palabras grandilocuentes como responsabilidad y sensibilidad, pero son unos cobardes. Debería darles vergüenza también a esos políticos que afirmaron que publicar y reproducir los dibujos era innecesario, insensible e irrespetuoso, que estaba mal. Debería darles vergüenza a las empresas europeas que han puesto anuncios en los que proclaman «no somos daneses o no vendemos productos daneses». Los políticos y las empresas son unos cobardes. Nos han inundado de opiniones sobre el mal gusto y la falta de tacto de los dibujos. Han subrayado que estos no han engendrado más que violencia y discordia. Muchos se han preguntado para qué han servido. Pues bien, su publicación ha servido para confirmar que existe un miedo generalizado entre los autores, cineastas, dibujantes y periodistas que desean describir, analizar o criticar los aspectos intolerantes del Islam en toda Europa. También ha desvelado la presencia en Europa de una minoría importante que no comprende o no acepta los mecanismos de la democracia. Unas personas, muchas de ellas con pasaporte europeo, que han propugnado la censura, los boicots, la violencia y unas leyes nuevas que prohíban la islamofobia. Además, los dibujos han mostrado a la opinión pública que existen países dispuestos a infringir la inmunidad diplomática por motivos de conveniencia política. Gobiernos perversos como el de Arabia Saudí organizan movimientos populares para boicotear la leche y el yogur de Dinamarca cuando en realidad aplastaría sin piedad cualquier movimiento popular que luchase para obtener el derecho al voto. Hoy, dice Ayan Irsi Ali, escribo para defender el derecho a ofender dentro de los límites que marca la ley. Dentro del Islam existe un movimiento intransigente que rechaza las libertades democráticas y pretende destruirlas. Estos islamistas tratan de convencer a otros musulmanes de que su forma de vida es la mejor. Pero cuando quienes se oponen al islamismo intentan denunciar las falacias ocultas en las enseñanzas de Mahoma, entonces se les acusa de ser blasfemos, socialmente irresponsables e incluso islamófobos o racistas. No se trata de raza, color ni tradiciones. Se trata de un conflicto de ideas que trasciende las razas y las fronteras. Nací en Somalia y crecí en Arabia Saudí y Kenia. Seguí con fidelidad las normas dictadas por el profeta Mahoma. Creo que el profeta se equivocó al situarse a sí mismo y sus ideas por encima de las críticas. Creo que el profeta Mahoma se equivocó al dictar que las mujeres estuvieran subordinadas a los hombres. Creo que el profeta Mahoma se equivocó al decretar que asesinaran a los homosexuales. Creo que el profeta Mahoma se equivocó al decir que había que matar a las apóstatas. Se equivocó al decir que a las adúlteras había que aceptarlas y lapidarlas y a los ladrones había que cortarles las manos. Se equivocó al decir que quienes mueren en nombre de Alá serán recompensados con el paraíso. Se equivocó al afirmar que solo se podía construir una sociedad justa basándose en sus ideas. El profeta Mahoma hizo y dijo cosas buenas, animó a ser caritativo con los demás, pero pienso que también fue irrespetuoso e insensible hacia quienes no estaban de acuerdo con él. En mi opinión, está bien hacer dibujos y películas que critiquen a Mahoma y es necesario escribir libros sobre él para educar a los ciudadanos. No deseo ofender ningún sentimiento religioso, pero no estoy dispuesta a someterme a la tiranía. Exigir que unas personas que no aceptan las enseñanzas de Mahoma se abstengan de hacer dibujos de él no es reclamar respeto, sino sumisión. Nuestros oponentes emplean la fuerza para callarnos, utilizan la manipulación, aseguran que se sienten mortalmente ofendidos, explican que tenemos un desequilibrio mental y que no se nos puede tomar en serio. Un día, el muro virtual que separa a los amantes de la libertad de quienes sucumben a la seducción y a la seguridad de las ideas totalitarias también caerá.
صلي صلاة
aprovechamos para contaros ya las actividades que van a tener lugar los próximos días con temática africanista y, como no, empezamos por las del Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF, el próximo 2 de marzo a las 8 de la tarde en la sede del CIDAF, en la calle Gaztambide, número 31, el teléfono 91-544-1818, el email cidaf@planalfa.es, se impartirá la conferencia La Paz y la Defensa en la Educación de la Ciudadanía. El lunes 27 a las 7 de la tarde, estreno de la película Erema Kono, esperando la felicidad del director Abderrahmane Sissako, presentación de la tercera edición de la muestra de cine africano de Tarifa, en el Salón de Actos de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Avenida Reyes Católicos 4, Madrid. El martes 28 a las 6 de la tarde, conferencia Situación de la Infancia en el Mundo, especialmente comentando la situación de Mozambique, en la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, en la calle Jardines número 4. El teléfono 91-522-0757. La ONG Entre Culturas organiza el taller de sensibilización sobre las relaciones norte y sur y sus dinámicas de inclusión-exclusión. El día 4 de 10 a 2, teoría y del desarrollo y la cooperación. Y el día 11, y yo que hago, participación ciudadana y estilos de vida. Estos encuentros tendrán lugar en el Centro Pedro Arrupe, en la calle Fernando el Católico 63. Más información en el teléfono 91-577-1817, 91-577-1817. El día 7 de marzo, acto de solidaridad con las mujeres saharauis en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores, en la calle Fernando VI, número 4, en Madrid. Además, se emitirá el documental sobre mujeres del Sáhara Occidental, La Rosa del Desierto. Organiza la representación exterior de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Seguimos hablando de mujeres saharauis y nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife. El día 8, concierto de Manian Hassan, cantante del Sáhara Occidental, presenta su último disco, Deseos, un disco que ya hemos escuchado en repetidas ocasiones y la verdad es que nos gusta volver a escucharlo cada vez más. Los días 14, 16, 21 y 23 de marzo, de 6 a 9, curso sobre soberanía alimentaria organizado por la Asociación Entre Pueblos. Más información en la página web www.lacasaencendida.com. www.lacasaencendida.com. Y la organización La Nave de los Locos, a quien tendremos dentro de poco aquí comentándonos precisamente estas jornadas de las que voy a hablar, organiza las jornadas Mujeres y Horizontes 2006, La Espalda de África, del 3 de marzo al 30 de abril. Las actividades serán de jueves a viernes en la sede de La Nave de los Locos, en la calle Francisco Guzmán, número 28 de Madrid. El teléfono para más información, 91-560-1479, 91-560-1479. El próximo 3 de marzo, inauguración, exposición de fotografía, La Mujer en África Negra, Fuente y Garantía de Vida. Y el 4 de marzo, La Danza de Viaje con María Correggia. Llegamos en Africanía al final de este camino por este cálido paseo en las costas de África. Muchísimas gracias por su apoyo a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid y muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros este camino jamás se podría hacer. Quiero quedarme con las palabras de Ayan Irsi Ali, una mujer negra africana, diputada en el Parlamento holandés. Debería darles vergüenza a los periódicos y canales de televisión que no tuvieron el valor de mostrar a sus lectores las famosas caricaturas. Eso los intelectuales que viven gracias a la libertad de expresión, pero aceptan la censura, esconden su mediocridad de espíritu detrás de palabras grandilocuentes como responsabilidad y sensibilidad, pero son unos cobardes. Debería darles vergüenza a esas empresas europeas que han puesto anuncios en los que proclaman no somos daneses o no vendemos productos daneses. Eso es cobardía. Debería darles vergüenza también a esos políticos que afirmaron que publicar y reproducir los dibujos era innecesario, insensible e irrespetuoso, que estaba mal. No deseo ofender ningún sentimiento religioso, pero no estoy dispuesta a someterme a la tiranía. Exigir que unas personas que no aceptan las enseñanzas de Mahoma se abstengan de hacer dibujos de él no es reclamar respeto, sino sumisión. Ayan Irsi Ali, mujer somalí, africana, las palabras de una diputada en el Parlamento holandés. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.
Africanía.